años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangroniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
En Radio Popular, Herri Irratia, Oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 24 de febrero, Alex Berenguer vuelve a entrenarse con el grupo, aunque solo una parte del entrenamiento. Luego se ha retirado con Prados, Jaureguizar y Marwan Sanadi, que siguen fuera del trabajo con el resto del equipo. Así que Berenguer sigue siendo duda para el partido del sábado frente al Rayo Vallecano. Hemos salido a la calle para pulsar la opinión de la afición rojiblanca sobre las posibilidades europeas del Athletic y también sobre sus opciones de remontada en Copa. Y tras cumplirse 20 años de su muerte, vamos a repasar la figura de Telmo Zarra, el mítico bacaladero Zurigorri. Yagoba Arrasate y Cuco Ziganda destituidos en Mallorca y Cultural Leonesa por la mala trayectoria de sus equipos, ambos en descenso. Hemos conocido que el Athletic Betis se jugará el domingo 22 de marzo a las 6:30 de la tarde en San Mamés. Salimos del horario de las 2. A las 2 precisamente sacaremos la gabarra con César García, Íñigo Bilbao y Javier Caño para analizar este dulce momento de los Leones. Y a las 3 llegará José Luis Blanco, como todos los martes, desde Santutxu, con su tertulia de Los Hombres de Negro. Semana típica, sin partido, pero con varios jugadores convocados con sus respectivas selecciones en esta ventana FIBA. El púgil vizcaitarra Oier Ibarretxe se prepara para su debut profesional el 14 de marzo en la casilla. Lo hará acompañado de otras grandes figuras como Jonfer o Joaquín García, entre otros. Y nos iremos también, por supuesto, a nuestro número de WhatsApp 688-89-3635. Ahí recibimos las opiniones de los oyentes, sorteamos entradas para los partidos del Athletic en casa. El próximo contra el Barça, nada más y nada menos. Y una comida para dos personas todas las semanas en la cafetería La Fábula. Les invitamos, como siempre, a escucharnos y a leernos en nuestra web radiopopular.com y a través de nuestra aplicación. 1:34. Como todos los días, hasta las 4 arranca nuestro Oye cómo va.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor. Por amor. En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944-25-25-25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Domingo 1 de marzo, Txarrikiaz Oka en su puerta. Más que una feria, un buen plan para disfrutar de la tradición con el concurso del chacinero mayor de Euskal Herria y el de chorizos y morcillas. Además de Euskal Dantzak, cuentacuentos, exhibición de border collie, degustación de asado de cerdo. Este domingo, Txarrikiaz Oka. Sopuerta kudalak, gonbidetzen zaitu.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
De 36, arrancamos con el Atleti, que se ha entrenado esta mañana en Lezama preparando el partido del sábado en Vallecas. Berenguer ha vuelto a trabajar con el grupo, aunque solo lo ha hecho en la primera parte. Luego se ha retirado y ha estado con Jaureguizar, que sigue sin saltar con sus compañeros, con Prados, que avanza en su recuperación tocando ya balón, y con Marouane Sanadi, al que ayer vimos también en las instalaciones rojiblancas después de esa lesión con afectación de menisco en su rodilla derecha. Lleva parado desde noviembre. Berenguer parece que, bueno, podría llegar al partido del sábado. Ya saben que sufre una artritis traumática y que le está dando bastante guerra. Ya ni infiltrándose podía aguantar el dolor y por eso tuvo que parar. El caso es que hoy ha vuelto a los entrenamientos, al menos una parte de ella con el grupo, y veremos si tiene continuidad esta semana para estar ayudando al equipo rojiblanco el sábado a las 2 de la tarde en el estadio de Vallecas. Ante un equipo que tiene muy claro que su lucha es por la permanencia y que no le asusta estar ahí metido. Íñigo Pérez.
Tiene toda la pinta que, bueno, encontrar la permanencia en primera división será complejo. También es cierto que nosotros, cuando empezamos cada temporada, sabemos que va a ser nuestro proyecto deportivo, permanecer y sobrevivir. Entonces, hasta ahí creo que estamos en las líneas marcadas.
Los Leones visitan el sábado un campo amable, al margen del buen rollo entre aficiones, que por cierto, del Atlético irán en torno a 150, aunque ya sabemos que luego allí la gente se busca la vida para conseguir más localidades. El Atlético presenta más victorias que derrotas, en las visitas ligueras que ha realizado a Vallecas a lo largo de su historia. Son 9 triunfos bilbaínos, 6 para el Rayo y 7 empates. Has ganado más que ellos en su casa. Hay otros estadios que también se le da bien al Atleti, como el Sadar, Mendizorroza o el Ciutat de Valencia, pero uno de ellos es el de Vallecas, ¿eh? Así que buena noticia para el partido de este sábado. Ayer, por cierto, se cerraba la jornada en primera, la 25ª, con ese partido del lunes entre Alavés y Girona, que acabó con empate a 2. Y gracias, para el conjunto Babazorro, ya que Lucas Boyer rescató al final un puntito de oro para los alaveses. En la clasificación, después de este partido, el Atlético sigue estando octavo con 34 puntos, a uno del Español, que es séptimo y podría dar derecho a Europa, ya veremos, y a 3 puntos del Celta, que es sexto y que ahora mismo marca esa franja europea. Por detrás, Real Sociedad 32, Girona 30, Sevilla 29, lo mismo que el Getafe. El Alavés, con el puntito de ayer, se queda 14º con 27. Rayo, nuestro próximo rival, con 26, los mismos que el Valencia. Elche 25, Mallorca 24, Levante 18 y Oviedo 17 puntos. En fin, que quedan 13 jornadas para el final de la Liga y al Atlético le quedan, recordamos, fuera 7 partidos. Esta semana contra el Rayo, contra el Girona, contra el Getafe, Atlético Madrid, Alavés, Español y el Real Madrid, la última jornada de la Liga. En San Mamés tienen que jugar los Leones 6 partidos. Contra el Barça, contra el Betis, contra el Villarreal, todos equipos europeos, y luego ya contra Osasuna, Valencia y Celta, otro que aspira a Europa, así que 4 de ellos luchando por Europa, bueno, incluso Osasuna puede estar ahí metido en la pelea por Europa si sigue así de bien, y luego el Valencia que peleará por el descenso. Pues con todo esto, Jon Aldama, nuestro compañero, ha salido a la calle para pulsar el ambiente de la afición Surigorri. Después de 3 victorias consecutivas en Liga, que en realidad son 10 puntos de 12 si ampliamos aún más la lupa, le ha preguntado a la gente si cree que el Athletic puede llegar a jugar puestos europeos a través de la Liga. Le escuchamos a él con sus aficionados.
¿Crees que entrará el Atleti en competición europea la temporada que viene?
Pero que sí.
Si sigue como hasta ahora, sí. Soy optimista para eso. Siempre que no baje y que vaya recuperando los lesionados, porque hay elementos que son muy importantes para el Atleti, sobre todo en la delantera.
El Atleti sí va a llegar. Va a ir vía Liga.
Solo puede ser, porque está justo. Sí. Todo puede ser. Todo puede ser. Por ganas.
Tiene posibilidades.
Yo creo que sí. Ya está remontándose un poco, aunque los Williams, por ejemplo, Nico, pues está un poco fastidiado. Pero yo creo que sí. Hay algunos nuevos que ha sacado el entrenador y yo creo que quedarán de sí.
No, porque no tiene juego.
Bueno, pues ya ven que hay de todo. Hay quien piensa que le va a dar para ir a Europa vía Liga y quien no lo acaba de ver a pesar de los últimos resultados por la falta de juego, argumentaba este último encuestado. También tú puedes opinar a través de nuestro WhatsApp 688-89-3635. Y a poco más de una semana para disputar la vuelta de semifinales en Anoeta con ese gol en contra. Bueno, también preguntaba John cómo ve la parroquia rojiblanca esas opciones de remontada para alcanzar la final en la Cartuja.
¿Qué es en la remontada de Atlético contra la Real la semana que viene?
Van a ganar seguro, estoy convencido.
Pues lo veo un poco difícil. Lo veo un poco difícil porque creo que el Atlético todavía no ha cogido el aire que tenía el año pasado. Muchas lesiones, además, que creo que es por el exceso de partido. Eso es lo que creo. A mí me gustaría que le remontara, ¿eh? Me gustaría porque los guipuchis son como son.
Bueno, ¿queréis la remontada?
Hombre, sí.
Por supuesto.
¿Creer? Sí. ¿Esperamos?
No. Todavía menos.
Yo creo que lo tiene bastante difícil, ¿eh? Aunque la Real ha pinchado esta última vez, yo creo que lo tiene un poco difícil. Pero bueno, siempre hay que tener algo de esperanza, ¿no?
Yo sí creo.
Bueno, pues algunos sí, otros no. El caso es que la eliminatoria está a favor de los guipuzcoanos. Ahora mismo, bueno, pues suman desde el partido de ida una derrota en el Bernabéu y un empate en casa ante el colista. Valverde tendrá que guardar algún jugador el sábado, en teoría, para que llegue fresco al choque contra la Real, algo que tampoco va a pillar por sorpresa a la mayoría, puesto que solo ha repetido alineación una vez en toda la temporada, sumando las 4 competiciones en las que ha participado, y fue ya en agosto, Puso el mismo equipo ante el Sevilla y Rayo Vallecano, se ganaron ambos, aunque es imposible que lo repita, porque aquel 11 que repitió fue el de Simón, Areso, Vivian, Paredes, Yuri, Galaxy, Jaure, que no sabemos si va a estar, los hermanos Williams, que Nico ya sabemos que no va a estar, Berenguer, que es duda, y Marouane Sanadi, que no va a estar, así que no se va a dar ni por asomo. En ese partido pueden ser clave los jugadores experimentados, ¿no? Como el capitán, como Iñaki Williams, que disputó ante el Elche su partido 496, igualando a Piru Gainza en el octavo puesto del ranking histórico de partidos jugados con la elástica Surigorri. Ya saben que Iribar está en lo más alto, con 614, De Marcos segunda posición del podio con 573, tercero Muniain con 560, cuarto Chechu Rojo con 541, quinto Echeve con 514, sexto Iraola con 510, séptimo Susaeta con 507 y en esa octava plaza empatados Piru Gainza, e Iñaki Williams con 496. Recordemos que Iñaki tiene contrato hasta 2028 y si sigue jugando pues más o menos lo que va jugando ahora, incluso un poco menos, podría saltar incluso el podio, ¿eh? Los 560 de Muniain en estas dos temporadas y pico que le faltan por jugar. Tiene 11 partidos a su saeta, que los podría cumplimentar esta misma temporada. Podría acabar el año con más de 507 como Sousa y subir hasta el puesto 7. Luego Iraola lo tiene con 510, es decir, a 14 partidos de lo que tiene ahora, que también en teoría pues lo va a superar. Los 514 de Cheve también parece que son asumibles. El cuarto puesto de Chechu Rojo está a 45 partidos ahora mismo, pero queda esta temporada y dos más, así que en principio sí. Y luego ya el podio está a 64. Así que por números, en teoría, le podría dar a Iñaki Williams para llegar a esa posición. En fin, veremos a ver hasta dónde alcanza el capitán. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp. 688-89-36-35. Dicen por aquí... tiene que seguir acompañándonos la suerte para no perder la confianza que estamos recuperando. Otro dice, pero esperáis un milagro si no somos capaces de dejar a la portería cero y además jugará Padilla. Más, si hay un equipo con el que me importa perder menos es con el Rayo. Otro señala que ganando tres partidos salva la temporada. Rayo, Real Sociedad y a la final de Copa. Pues sí. El viernes pasado el equipo acabó el partido sin ningún vizcaíno en el campo. Sería curioso averiguar cuándo fue la última vez que pasó esto, si es que ha sucedido. Pues es un buen dato y habría que rebuscar bastante, seguramente escarbando eso. Por aquí nos apuntaban un 0-2 para el miércoles que viene contra la Real. En fin, ya veremos. Hacemos una pausa y seguimos en clave rojiblanca.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
¿Tu aspiradora Dyson no funciona como antes? ¿El microondas, la tele o el aparato electrodoméstico te han dejado tirado? En Rafael Soluciones reparamos todo tipo de equipos con total confianza. Especialistas en Dyson, microondas encastrables y televisores. Estamos en Arabella, Bilbao. Rafael Soluciones, llámanos sin compromiso al 601-3183-57 y dale otra vida a tus aparatos.
En las reseñas nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Yo, como va en Radio Popular, hablábamos del ranking histórico de partidos con Iñaki Williams, que podría llegar a saltar el podio de aquí a 2028. El número de bacalaos, el goleador histórico rojiblanco, sigue siendo Telmo Zarraonaindia, Zarra, que justamente ayer se cumplían 20 años desde su fallecimiento a los 85 años de edad. Nació un 20 de enero de 1921 en Asúa. Del Erandio dio el salto al Athletic, donde permaneció 15 temporadas en las que marcó 334 bacalaos en 353 partidos, a casi uno de media, casi nada. Fue campeón de Liga, de Copa, internacional en más de 20 partidos. Autor del más radiofónico de los goles, aquel a Inglaterra en el Mundial de Brasil de 1950, narrado por el original, por Matías Prats.
La defensa española con un estrecho y eficaz marcaje neutraliza hasta ahora estos ataques. Tiene en estos momentos la pelota Gabriel Alonso. Avanza con ella, sigue avanzando. Envía un pase largo sobre Gainza. Gainza de cabeza centra. El balón va a Farma, chuta y gol. España, un gol maravilloso.
Bueno, historia ya ese gol de Zarra. Formó parte de la mítica delantera rojiblanca, compuesta por Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza. Y desde Radio Popular, Herri Ratia, le rendimos nuestro pequeño homenaje a uno de los grandes del Athletic.
No sabe lo que ocurría entonces, y claro, ahora las cosas hoy en día, pues afortunadamente para el jugador, y eso ha cambiado mucho, pero entonces no se estilaba la cosa esta de grandes fichajes ni cosas de estas, y aparte de eso yo creo que hubiésemos sido lo mismo, ¿no? Porque entonces nosotros el dinero pues estaba, así, a todos nos hacía falta. Pero no era el dinero, porque no ganábamos más que para comer, ¿comprendes? Pero era una cosa que, en fin, nosotros hemos quedado ahí, hemos jugado muchos años juntos, como aquella otra famosa delantera que hubo, la Fuente, Iraragorri, Bata, Chirri, Gorostiza, sí, que sí. Nosotros incluso pues llegamos a jugar, tanto Rafa y yo como yo, me parece que llegamos a jugar con algunos de ellos, ¿no? Con Bata y hasta con Goros jugamos.
¿Te acuerdas, Rafa, de eso?
Sí, con Iraragorri jugó con
Iraragorri. Sí, sí, con Iraragorri, que luego fue entrenador también.
Sí.
En fin, tuvimos la gran suerte de jugar con ellos. Sí. En el Atlético, ¿comprendes? Y éramos una verdadera familia. Una verdadera familia, pero vamos, pero en todos los aspectos.
Y contigo brindaremos, todos juntos cantaremos nuestro querido adiós. Zarra, zarra, fuerza, nobleza y valor.
Sí, porque nosotros quedamos campeones, nosotros jugamos varias copas. Jugamos el 41, 42, 42, 43, 43, 44.
Fíjate, Gainza, que jugó. Gainza jugó 7.
¿Eh?
Gainza jugó 7.
Sí, Gainza luego quedó algún año más o quedó, sí. Sí, porque yo luego, después de estar en el Atleti, como yo era gran amigo, bueno, todos nosotros éramos de los jugadores, éramos gran amigo del difunto Jaime Olaso, presidente del Indautxu, que vivía en Bilbao, enfrente mío. Este era presidente del Indautxu. Y yo, cuando ya dejé el Atleti, me fichó él. Yo fiché por el Indautxu y jugué un año gratuitamente, claro. ¿Ya me oyes?
Sí, sí, te oigo, Telmo.
Y jugué un año con el Indautxu en segunda división. Y luego, cuando ya terminé con el Indautxu, me llamó el Baracaldo. Y jugué allí otro año, también gratis, allí en el Baracaldo. Y ya, después de aquello, ya dejé de jugar ya.
Tú lo que no querías era dejar el fútbol.
No, porque me encantaba. Es que era la enfermedad mía, ¿sabes? Era bonito. Yo siempre en mi casa, pues hemos sido muchos hermanos, los 5 hemos sido jugadores de fútbol. Y la ilusión nuestra siempre ha sido eso.
Olvidaremos al mejor goleador. Y contigo brindaremos, todos juntos cantaremos nuestro querido alirón.
Sí, con Venancio, yo, con Pani, el pobre, que Dios le tenga la gloria también, era un hombre, era un buenazo, que vamos,
era pero verdaderamente fantástico. Yo, en fin, toda la vida pues en la habitación pues dormíamos los dos juntos.
¿Con Venancio?
Todos, no, con Pani.
Ah, con Pani.
Sí, Venancio, me parece que era, le acompañaba a Piru todo el tiempo. Y Nando, no sé si estaba también el pobre, con Iriondo. O sea que teníamos todos ya, pues en fin, éramos, ya te digo, como una familia todos.
Y luego, fíjate, han pasado ya casi 40 años, ¿no?, de aquel espectacular equipo que tenía el Atleti, y lo bonito de todo esto es que habíais seguido manteniendo relación, os seguíais viendo, seguíais encontrándoos.
Sí, la relación era constante. Yo, tanto es así, Venancio, primeramente, pues vivía enfrente donde vivo yo, en Rodríguez Arias, vivía al lado de la plaza allí, la plaza que era eso, enfrente mío, y Diondo, pues vive abajo mío, ahora todavía. Viviendo vive en el primero, en Rodríguez Arias, donde vivo yo vivo en el séptimo.
Narra, el más querido, el león, el mundo, narra, el rey de la selección. Viva, viva por Azarra, que jugando a nuestro Atleti fuiste siempre campeón.
Bueno, pues ahí está nuestro pequeño homenaje a Telmo Zarra, ayer 20 años, desde su fallecimiento. Y ayer fue un mal día también para nuestros entrenadores, para dos de ellos. Cayó Iagoba Arrasate, destituido en el Mallorca por los malos resultados. Ya saben que está antepenúltimo en la primera división, a un punto de la zona de la permanencia. Y el Vizcaitarra que tendrá que buscar equipo la próxima temporada, más allá de seguir dirigiendo a la Euskal Selekzioa. Y en segunda también ha caído Cuco Ziganda en la Cultural y Deportiva Leonesa. El navarro de 59 años tomaba las riendas del conjunto leonés en septiembre, recogiendo el testigo de Raúl Llona, que había conseguido el ascenso. La Cultu, que empataba el sábado en Leganés a 1 y enlazaba así 10 jornadas sin ganar, 6 derrotas y 4 empates desde que ganara el Eibar en 7 de diciembre, sin ganar en todo 2026, en la antepenúltima posición, con 27 puntos a 3 de la zona de la salvación, han decidido cortar al ex entrenador y ex jugador del Athletic. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp. Dicen por aquí, Iriondo y Zarra, vecinos. Uf, no me perdería en una sola reunión de vecinos, sería la leche. Pues sí, tenía que serlo. Por aquí nos dice, no solo ha sucedido lo de jugar sin vizcaínos, sino que Caparrós fue el primer técnico en la historia en alinear un 11 sin ellos. Fue el 2 de marzo de 2011, la Romareda, y el Zaragoza ganó 2-1. Incluso hubo 3 cambios en la segunda parte, tampoco oriundos de nuestro Herrialde. Y nos recuerda el 11, con Ireizo, Ciraola, Javi Martínez, Equiza, San José, Valenciaga, Gabilondo, Susaeta, Orbaiz, Toquero, Llorente, y luego entraron Íñigo Pérez, el ahora técnico del Rayo, David López e Iker Muniain. Otro nos señala que a lo bajini la Real confiada y les vamos a ganar. Otro dice que nos ve muy optimistas con el tema de Iñaki. En cuanto Valverde se vaya, va a jugar muy poco. Más mensajes. Los próximos rivales en San Mamés son poderosos y bien clasificados por la lucha por Europa. Pum, 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 pum. Si no recuperamos el juego de aquí a final de temporada, no en Liga y mucho menos en Copa, no estaremos en Europa. Me conformo con tener un final de temporada tranquilo, entiendo. Lo que casi se ha conseguido. Por aquí nos dicen, al final se lo iba preguntando al gran Jos Azarra, sí, era una entrevista suya, emociona escuchar a Jos. Bueno, en Zaragoza había un bilbaíno, nos dice otro, Herrera, pues sí, estaba en el Zaragoza. Bonito escuchar a dos cracks, Azarra y Iragorri. Por aquí nos dicen empate en Madrid y 1-3 en Donosti. Por aquí dice que Iñaki lleva bastante tiempo mal y que puede abatir a esas figuras, pues no le acaba de gustar. Y otro, mira, nos dice, la anterior vez que Baskonia ganó la Copa de Básquet, el Atleti llegó a la final de Copa, perdiendo las semifinales en la ida. Yo creo que nos clasificamos en Donosti. Bueno, pues como ha citado ya la Copa del Baskonia, hacemos una pausa y hablamos de baloncesto. Nuestro oye cómo va.
Radio Popular, Herri Ratia. Andalucía. Si nuestras calles son divinas, nuestra tierra un tesoro, nuestra gente y nuestra cultura un milagro, y nuestro comer bendito, nuestro trato es sagrado. A nuestro turismo le pedimos que firme con el alma lo que nosotros ofrecemos de corazón, de Andalucía Andil, o lo que es lo mismo, el trato andaluz. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos. Sea cual sea tu situación, Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Dos y un minuto, a las tres llegará José Luis Blanco con la tertulia de Bilbao Basket y está preparado en Santutxu. Guayman, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
¿Qué tal, Raúl Jiménez? Buenas tardes, Arratsaldeón. Aquí estamos, ya con un día maravilloso, pues para hablar de baloncesto con tranquilidad, porque además, como bien has dicho en la presentación, oye, pues no hay compromiso para el fin de semana, este fin de semana también ha descansado el equipo, así que pues desde la tranquilidad de los buenos resultados también lo analizaremos.
Nos recordaba algún oyente que la última vez que el Baskonia ganó la Copa de Básquet, el Atleti llegó a una final de Copa remontando una semifinal. ¿Has visto la gente cómo busca argumentos?
Sí, de hecho hay un hilo en la red social X en la que van poniendo cosas y se auto inculpa alguno, ¿no? Pues ese mismo año también pasó exactamente lo contrario, ganó la Real. Bueno, pues aquí tenemos ejemplos para todos los gustos, pero evidentemente felicitar a Baskonia por el título, 17 años después, ni más ni menos. El Atleti creo que ha ganado Copa antes de esos 17 años y el Bilbao Basket ha ganado competición europea antes de esos 17 años. Así que bueno, nosotros miramos lo nuestro y por lo menos este año vamos a tratar de que tanto rojiblancos como hombres de negro pues puedan conseguir también un título, que era lo que sería, sí, yo creo que sería histórico, ¿no? Coincidir en un título tanto Atleti como Bilbao Basket, que sería fantástico.
Hoy un análisis más pausado, sin las prisas de tener que hablar del próximo rival, del último partido, que algo tocaréis también, pero sobre todo de la situación dulce, ¿no? Que vive este Bilbao Basket, que me imagino que para entrenar ahora, pues complicado, porque tiene unos cuantos internacionales.
Sí, porque lo primero que ha tenido que hacer, yo me pongo Sarnau, es dar descanso a una plantilla que llegaba tocadísima, por mucho que los resultados han sido buenos. Claro, uno se frota los ojos viendo sobre todo la segunda mitad que realizó el equipo en Gran Canaria, ¿no? Parecía que el equipo estaba muy corto y bueno, pues sacó fuerzas de flaqueza y también de ese gran momento, tanto de los propios jugadores, tanto como de la propia estructura, desde el entrenador hasta el último de los integrantes de lo que es la estructura de táctica, ¿no? De Bilbao Basket, ¿no? Yo creo que el equipo está muy bien, está con la flechita para arriba, los finales apretados los ha ido sacando prácticamente todos de manera consecutiva y ahora mismo Bilbao Basket tiene esa tranquilidad sabiendo que necesitaban descansar. Por eso Joame les ha dado a toda la plantilla unos días de descanso. Y ahora sí que, pues bueno, pues la situación es que hay cinco internacionales y bueno, pues entre ellos ya no están ninguno en Bilbao, cada uno está con su propia selección. Recordamos que son Melvin Panchar, que va a jugar dos partidos, Harald Frick, que en este caso solo va a jugar un partido con Noruega, porque no juega el clasificatorio para el Mundial, sino la previa del Eurobasket, Normantas, Martin Krampel y Triblinason, que claro, entre los cinco van a jugar entre el viernes y el lunes dos partidos y luego llegarán para el siguiente partido, pues imagínate, partido sábado en Burgos, con, bueno, pues prácticamente sin haber estado con sus compañeros más de 12 días. Bueno, es lo que toca. Burgos está igual, tiene 7 internacionales, o sea que tampoco nos vamos a quejar, porque bueno, la situación de las ventanas, tanto sucede también en el fútbol, pero claro, a Bilbao Basket le deja sin mitad de la plantilla, porque recuerdo que además está Lazarevic y Sila lesionados, y así que hay 5 jugadores del primer equipo esta semana para que puedan entrenar. Vamos, poquita cosa.
Ya te digo. Bueno, pues a rearmarse y a coger fuerza para lo que falta de temporada, que todavía es mucho. Wetman, a las 3 te devuelvo el testigo. Eskerrik asko.
Perfecto, hasta ahora, Gur.
Y unos apuntes más antes de la gabarra, porque, por ejemplo, el jugador hispano-marroquí del PSG, Achraf Hakimi, ha sido o va a ser juzgado por violación tras la denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven. A esta decisión de la jueza, Hakimi ha posteado en su cuenta de X: hoy en día una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la ha impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras. El canterano del Real Madrid añadió que espera con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente. La UEFA suspendía ayer a Prestiani por comportamiento discriminatorio con Vinicius, después de ese presunto insulto racista. Y bueno, se ahorra la UEFA esa imagen, ¿no?, de mañana en el Bernabéu con la víctima y quien en teoría profirió ese insulto racista. Ya veremos en qué queda todo esto. Hoy tenemos Champions a las 7 menos cuarto, Atlético Madrid-Brujas con 3-3 en la ida. A las 9, Bayer Leverkusen-Olympiacos, Mendilibar que debe remontar un 2-0. El Inter-Bodo-Glimt con 1-3 para los noruegos. Y el Newcastle, que ya lo tiene hecho, ganó al Karabaj 1-6 y juegan hoy en casa también a las 9. 2:06, una pausa y a la gabarra.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Bayor Isef amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8, Basauri. Acércate.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Congelados Yuldan, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5, Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
La Gabarra en Radio Popular.
Nos subimos ya a la gabarra, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos con César García. César, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Íñigo Bilbao, bienvenido, Arratsaldeon.
¿Qué hay? Muy buenas.
Y también está Javier Caño. Hola, Javier, Arratsaldeon.
Ah, para Arratsaldeon, Raúl.
Tenéis otra cara, ¿eh?, con la victoria del Athletic, 3 consecutivas. Mejor momento de la temporada, ¿no?, desde agosto. Digo, por esos triunfos. Y no sé si estamos a tiempo de todo o no, pero el caso es que el Athletic ahora mismo enlaza 3 victorias consecutivas, 10 puntos de 12 en Liga, si sumamos el puntito del derbi contra la Real Sociedad. Y no sé cómo estáis, si el juego os convence un poquito más después de lo que vimos contra el Elche, especialmente en esa primera parte donde faltó pegada. ¿Estáis tranquilos? ¿Estáis optimistas? ¿Cómo estáis? A ver, contadme.
Pues una mezcla de todo. La verdad es que el juego pues todavía no es el de la temporada pasada, desde luego, por descontado.
Yo creo que si no lo esperes ya.
Eso es. Y los jugadores clave pues van reapareciendo, pero tampoco están cerca de ese nivel. Esperemos que con rodaje y tiempo nos podamos a presentar, sobre todo en el partido de vuelta de Copa, con mejores prestaciones y con posibilidades de pelearlo. En Liga yo creo que, igual que en su momento se comentaba que era igual demasiado pesimista el mirar tanto hacia posibilidades de descenso, lo que está claro es que hay algunos de los de arriba que se están cayendo y todavía tenemos posibilidades de aprovechar. Yo confío en que esa sexta plaza sea un objetivo a nuestro alcance, que lo demos todo para llegar ahí y que en cierto modo pues que vía Copa o vía Liga podamos competir el año que viene en Europa, que es lo que necesita esta institución.
A 10 del descenso, a 3 de Europa, Íñigo.
Bueno, yo creo que tenemos que ser optimistas. Creo que en los últimos partidos ha habido cierta mejoría, no en juego general, sino más en piezas individuales y sobre todo los puntos, que siempre comentábamos que bueno, que si no se está jugando bien, por lo menos que se consigan puntos, ¿no? Y creo que bueno, un poquito más cerca del objetivo que se fijó antes de iniciar la temporada y, como tú decías, en el mejor momento.
Yo creo que va a estar muy abierto toda la lucha por la zona europea. Entonces, creo que tenemos nuestra oportunidad, la verdad. Si por lo que sea al final acaba yendo hasta el octavo, hombre, pues malo sería que el Atleti no se metiera. Al final ves un poco la zona de esa zona europea, y el Celta va a tener que compaginar en principio con la Europa League, ahora que se pone un poco más caliente la competición. El Español está jugando, bueno, bastante peor que al principio de temporada. La Real tiene que demostrar todavía que va a ser capaz de extender este momento bueno. El Atleti creo que tiene sus argumentos para pensar que va a tener su oportunidad. Por juego, yo creo que todos estaremos de acuerdo que no vamos a ser favoritos. Pero oye, por plantilla, en principio deberíamos estar ahí, entonces yo creo que vamos a tener nuestra chance.
Por oficio también, ¿no? Que sí. Ha estado muchas veces acostumbrado a pelear ahí. Decías tú lo del octavo puesto, pero solo ves a Europa, o sea, luchando el Atlético por Europa, si cae hasta la octava plaza. O sea, si no hubiera ni la séptima.
No, yo creo que el séptimo también es. Si no hubiera ni séptima.
Si no hubiera ni
séptima. O sea, gana la Real Sociedad la Copa y cae.
Poniéndonos en lo peor, que solo el sexto fuera Europa, que estamos a 3 puntos ahora mismo, ahí, ¿cómo lo ves?
A mí con el sexto ya me cuesta un poco más, porque creo que el Betis no va a caer de ahí. Creo que tiene plantilla como para mantenerse. Y a mí el Celta me parece un equipo que está jugando mejor que todos los que están por detrás. Entonces ahí me cuesta pensarlo un poco más. Ahora, yo quiero creer que la séptima va a estar en Europa también, porque el Athletic va a pasar a la final de Copa.
Nos ves en Conference la temporada que viene.
Bueno, oye, pues sería una buena opción para ser campeones de Europa.
Bueno, nunca la hemos jugado, oye. Yo creo
seríamos que... bombo uno encima.
Bombo uno, sí, fíjate, bombo uno. Que no nos habrá pasado hace...
claro, nunca, prácticamente.
¿Firmaríais Conference? ¿Firmaríais séptima plaza para la temporada que viene?
Yo a priori no.
No.
Evidentemente, si a falta de 3 jornadas el tema está muy negro, pues acabas reseteando tu concepto, ¿no? Pero yo creo que el Athletic puede aspirar a esa sexta plaza. Es que además nos convendría, si vamos a la final, evidentemente, doy por hecho que el equipo colchonero estará en la final por el resultado que lleva en la ida. Si vamos a la final, caso de ser campeones, iríamos a Europa, y caso de no serlo, automáticamente se habilita el sexto. El problema sería si ganase en la Copa a nuestros vecinos de autopista, que en este caso pues quedaría una plaza menos vía Liga. Yo creo que el objetivo tiene que ser el sexto. El Celta está compitiendo también en Europa, va a tener también partidos, y me parece que llegado el momento se puede llegar a dispersar, y que no está acostumbrado a ese tipo de presión. Pero el Español, que parecía que tenía todo consigo para haber sido un rival en estos menesteres, todo parece que cae a plomo, y que yo creo que puede estar entre el Celta y el Atleti la sexta plaza. Si seguimos mejorando nuestros parámetros.
Tampoco descartemos al Español, que ha demostrado ser este año un equipo que, vamos, muy sólido y con talento arriba como para sumar puntos en una liga que con poquito está sumando muchos puntos.
Bueno, más en 2025 que en 2026, que sí, no ha ganado todavía. Sí.
Pero yo bueno, prefiero... que yo entiendo que va a reaccionar en algún momento también.
Creo que lleva uno de 15, ¿no?
Sí,
uno
sí,
de 15,
la, el y las sensaciones son muy malas, sí. Porque el día del Celta fue muy superior al Celta. Yo preferiría la dinámica del Athletic y la del Español. Siendo temporadas totalmente opuestas y polarizadas, yo preferiría la dinámica del Athletic. Aunque vengas por debajo, creo que tienes, solo te vas a centrar en esta competición, creo que tienes mejor plantilla y encima vienes mejor
moral entre ellos. Da un poco la impresión de que el Español y el Elche son... en cierto modo almas gemelas, lo que pasa es que uno ha empezado de 15 puntos más arriba que el otro, pero llevan un itinerario los dos últimos meses que creo que es
y además,
para estar preocupante.
Además Manolo, el míster del Español, solo insiste en que el objetivo era el mismo, el de los dos, uh-huh. Es salvar la categoría, entonces sí. Es decir, si las cotas del Español no son las mismas que las del Atleti, ¿por qué tenemos que tener miedo al Español?
Uh-huh. Son tres victorias consecutivas, pero claro, yo creo que hay que tener muy en cuenta contra quién has jugado, ¿eh?
Bueno, es que a mí tampoco, o sea, entiendo lo que dices, pero tampoco me parece del todo así. El otro día la Real empató con el Oviedo, que podía haber perdido perfectamente.
Sí, 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 sí.
Quiere decir, y tú has ganado en el Tartiere, y ellos casi pierden en el Real Arena, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahora, cualquier equipo de los del descenso puede ganar a cualquiera de arriba.
Sí, pero, o sea, siendo cierto esto del Oviedo y que en el campo de la Real podría haber ganado... La realidad es que también el partido contra Atleti, el Oviedo fue un equipo muy, muy justito también y que con poco te hace mucho daño. Entonces, yo creo que sí que hay que tener en cuenta los rivales con los que has ganado, que es que Atleti, el otro día contra Elche, tendría que haber metido 3-4 goles y haber finiquitado el partido en el minuto 45. Pero, claro, es que, de verdad, el resto de rivales de ahí abajo, el nivel también es flojo. Entonces, deberías sumar puntos. Pero esto en las segundas vueltas siempre funciona igual. En las últimas jornadas, los equipos de abajo sacan más puntos. Entonces, hay que valorar esto, pero es que el juego sigue siendo bastante malo, yo creo.
Sí, pero yo sí vi una mejoría, o quise verla, en relación al Tartiere, ¿no? Que fue un partido horrible, que lo ganas como lo ganas, pero fue un partido muy malo de los Leones, y el otro día en la primera parte vimos a un Athletic con más ritmo, más continuidad, que sí, que le faltó la pegada y que es imperdonable algunas que se fallaron, el no ir 2-0, 3-0 al descanso era imperdonable, pero ya vimos algo más, ¿no? En esa primera parte vimos ya bastante más que los últimos partidos de los Leones, o soy yo que solo lo vi con esas gafas.
No, yo en cierto modo coincido, ¿eh? Nos falta efectividad arriba, que... quiero pensar que llegará, y en el juego también hay que mejorar, pero sí se han visto cosas distintas. Yo creo que en otras ocasiones nos puede haber perjudicado la distancia entre un partido de ida y uno de vuelta a estas alturas de semifinales, pero creo que en esta ocasión corre a nuestro favor ese factor. Creo que el equipo, cuando se ha liberado ya, y lo digo con cierta pena y nostalgia, se ha liberado de la presión de la Champions, pues yo creo que le ha dado tiempo a preparar mejor los partidos ligueros, aunque insisto, tampoco es para tirar cohetes, pero me parece que la mejoría nos va dando puntos y nos dará más.
A ver, el míster, que saque la pizarra. ¿Viste mejoría contra el Elche?
Bueno, también creo que nos vino muy bien el partido que nos planteó el Elche. Efectivamente, si tú en el minuto 20 pierdes 4 balones cerca del área y el Atleti tiene 4 posibilidades de hacer bacalao, pues evidentemente estuvo bien el Atleti, ¿qué vas a decir? Pero creo que, bueno, contra un rival de mayor nivel y que sobre todo nos lleve a ideas de juego un poquito más directas y que no asuman tantos riesgos, creo que al Atleti le va a costar más, sobre todo porque defensivamente pues nos sigue costando mucho. Me sorprende muchísimo, y si no lo digo reviento, el partido del otro día de Íñigo Lecue fue muy duro de ver, y creo que los minutos de Alessio Sofo fueron bastante, bastante mejores, tanto ofensiva como defensivamente, entonces espero ver por ahí también un poco de cambio y a ver si conseguimos, con el hecho de tener solo un partido por semana, ver a los titulares con más regularidad y con más, con otra, no sé cómo decirlo.
Pues menos mal que no he dicho eso yo, porque...
Sí, no, pero bueno, cuando hay que dar palos se dan, y para mí el partido del otro día estuvo muy, muy mal, francamente, al margen del penalti, creo que con balón no aportó nada, quitando una acción que intenta llegar a la línea de fondo y que en defensivamente, sí, en los duelos se vio muy superado, creo que está muy lejos del ritmo de primera división, y el penalti pues es una muestra de ello, es una acción casi en el banderín de córner, o sea, en el único sitio que no te pueden hacer gol de dentro del área, y le regalas un penalti de un centro de lateral que no iba a ningún lado, entonces pues bueno, se te meten en el partido. Es que no, me parece de verdad que ahí se está equivocando el resto, y eso que soy muy defensor del resto.
Javier, ¿algo que añadir?
No, es que estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que ha dicho. O sea, que el rival era el mejor y efectivamente con lo de la cuesta.
Yo sí voy a añadir una pequeña coletilla, y es que no me entra en la cabeza que, entendiendo que los fichajes se hacen con el placet del míster, que tengas a dos laterales derechos, uno viene con carta de libertad, otro te gastas 12 millones y prescindes de uno, que es una promesa para el puesto, y lo mandas a Girona, y que acabe cogiendo siempre minutos un jugador que hace años que yo creo que no es un jugador relevante para ese puesto. O sea, no, yo es que a veces creo que es un poco más terquedad que otra cosa, porque si le quieres dar un poco en el morro a Areso para que espabile, pues tienes a Grosabel. Pero tener a un jugador que es tercer lateral derecho, tercer lateral izquierdo, con más de 30 años, que te sirva hasta de central, pues yo no sé si es la forma de ocupar las fichas, ¿eh? Y no voy a lo económico.
Yo lo entiendo como una desesperación de Valverde de ver que es que ninguno ha rendido en la derecha. Igual Grosabel ha estado un pelín más regular, pero un pelín, ¿eh? Y Areso, cuando ha jugado, le ha dado minutos. Areso le ha dado muchos minutos, uh-huh. Parece que no, pero le ha dado muchos minutos. Ahora sí se ha olvidado de él, pero es que han estado mal en general los tres toda la temporada.
Han estado mal, pero a mí me da la sensación de que con Areso es bastante más duro que con muchos del resto de la plantilla. Igual el ejemplo más claro es Iñaki. Iñaki está haciendo una temporada, que todos estaremos de acuerdo, bastante mala, y no para insistir, que no digo que me parezca mal, porque es el capitán de este equipo, es el líder y es un gran jugador. Pero Areso le ha dado minutos, efectivamente, pero lleva un mes que no juega prácticamente nada, y en rueda de prensa ha llegado a decir Ernesto Valverde que no le pone por competencia y por nivel. Y estamos viendo este papel de Íñigo Lecue. A mí me parece que es bastante más duro con Areso que con otros, lo cual a mí me sorprende bastante, y es de las pocas, bueno, las cosas que yo creo que son criticables de la gestión de Valverde este año.
Yo no me lo trago. Yo no me trago que Ernesto, con todos los años que lleva en el negocio, vea el partido Íñigo Lecue del otro día y diga, Areso lo va a hacer peor. Yo no me lo creo. Entonces, no sé si se nos escapa algo, no sé qué puede estar ocurriendo, pero yo no me creo que después de ver el partido de... Es que no es el del otro día, es que...
Claro, ese es el tema, que no es algo suelto. O sea, no es algo que sea una actuación puntual, que el nivel de Lecue es este.
Hombre, que luego comete ese error, que es el penalti, que es el que al final, sobre todo, le acaba poniendo en el foco, ¿no? Y que pues le va a impedir, por ejemplo, entiendo yo, jugar el sábado en Vallecas.
Bueno.
Sí, bueno, yo es que creo que habrá cambios, vamos.
Yo creo que Valverde es muy de su guardia pretoriana, de sus veteranos, de esos jugadores que no le crean problemas, que en cierto modo sabe que cuenta con ellos para cualquier cuestión, y en ocasiones le cuesta dar ciertos relevos o tomar determinaciones donde, pues bueno, no des paso a los jóvenes. Se ha visto con el eterno debate de quién tenía que jugar de central cuando faltaban cinco centrales, ¿no? Y que siempre encontraba una forma de que el que jugase de central no fuese el del filial. En el caso de Lecue, pues yo creo que está prácticamente todo dicho, pero claro, hay una cosa que, como ocurre en los periódicos, hay una cosa que sale en negrita, el titular, en un tamaño enorme, pero luego hay la crónica, ¿no? O sea, posiblemente aquí lo que sale en tamaño enorme es el penalti, pero realmente hay una trayectoria detrás, no solo ese partido. Hay algún espejismo donde se llega a decir, no, ha cumplido, bien, pero es que se supone que cumplir tiene que ser lo que sea tu peor nivel.
El mínimo exigible.
Exacto, sí. Tú has dado una palabra mejor que la mía. Claro, si se pone un poco en la hoja de servicios que un jugador es cumplidor, pues bueno, pues te está demostrando que puede ser una solución de emergencia, pero no puede ser el que quite sitio a otros.
¿Cómo visteis las acciones polémicas, esos dos penaltis? El de Lecue, porque ya había centrado y se puede considerar residual, aunque sí es una entrada con la suficiente violencia, como dice el reglamento, ¿no?, para pitarse. Y luego la patada en la cara a Aymeric Laporte, que acabó señalando penalti con la intervención del VAR.
Para mí el de Lecue es penalti, sin ningún tipo de duda. Llega tarde y le da. El otro, pues evidentemente en el campo a todos nos pareció, o por lo menos a mí sí me pareció penalti, pero es verdad que luego lees y con el reglamento en la mano se supone que debería haber pitado un juego peligroso. Es verdad que Laporte remata una altura cercana a la rodilla, igual un poquito por encima de la rodilla del defensor. Pero claro, en ningún momento el defensor toca balón ni está cerca de tocarlo.
Y salta para golpear,
Una patada en la cara con un despeje. Pues bueno, pues jugada gris, que en este caso pues nos beneficia. Para mí son penalti los dos, pero claro, entiendo que el reglamento puede decir que es juego peligroso, para mí penalti los dos.
A mí el juego peligroso creo que es el debate más, o sea, más de, efectivamente, debatible, o la acción más debatible que podemos ver en ese partido. Yo creo que el de Lecue es un penalti que hoy en día esto es penalti, esto se pita. Y el de Laporte, a mí es que me parece que el remate, la altura del remate, no hace ningún extraño de bajar demasiado la cabeza. Evidentemente, se agacha o se tira al suelo para rematar. Pero yo creo que el espíritu, la norma de no, cuando, no sé exactamente cómo dice, pero es algo como cuando el jugador hace por jugar el balón en una altura que pone en riesgo de lesión a su propia integridad, yo creo que no, Laporte no hace eso, o sea, no es un gesto antinatural. Entonces, a mí me parecen penalti las dos, como tú dices, son grises, si no te la pita, pues tampoco creo que nos quejásemos, o sea, bueno, creo que lo podemos aceptar, pero a mí me parecen penalti las dos.
Para mí el penalti de Lecue es penalti al 100% y más de un juvenil que de un jugador de primer nivel, como habéis descrito antes, más o menos. El de Laporte, pues me ofrece dudas. Creo que diría que es penalti al 50 o al 60% y que si fuese en mi área en lugar de en la contraria, pues intentaría decir exactamente lo contrario, que es un no penalti al 70%. Yo creo que ahí reconozco que me pueden los colores. Si Laporte es el que chuta y el delantero rival es el que mete la cabeza, diría que no es penalti, con lo cual pues entendería que no lo hubiesen pitado.
Bueno, pues las reflexiones, ¿no?, sobre esas jugadas polémicas y que ya no se van a mover, aunque hayan servido para que algunos se lleven las manos a la cabeza por parte del Elche y de otras zonas más cercanas. Hacemos una pausa y os pregunto también por Eder Sarabia, el lío con Valverde. Venga, vuelta de pausa.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Seguimos en La Gabarra con Javier Caño, Íñigo Bilbao y César García. También con los oyentes, 688-89-36-35. Enseguida os pregunto, o enseguida leemos algunos mensajes, pero os pregunto por Eder Sarabia, por su debut como primer entrenador en Samamés. ¿Cómo le visteis? Y bueno, pues todo el lío, ¿no? Con Valverde, al final hubo ahí un encontronazo cuando se pitó el penalti a favor del Athletic. Ahí estuvo un poco discutiendo, luego al final del partido se lo estaba recriminando a Valverde, que tampoco sería a quien habría que recriminárselo. Y bueno, Valverde aguantó ahí estoicamente hasta que ya, bueno, pues no le soltaba y se cansó y le hizo así un gesto con la mano como diciendo vete a paseo, ¿no? Déjame en paz. Y se marchó para adentro. Luego, pues el movimiento desde dentro de los clubes para quitar tensión y que no se hablara demasiado de ello, saliendo de forma conjunta en la entrevista en Dazón, quitando hierro en la sala de prensa ambos entrenadores. Al día siguiente, Eder Sarabia también pidió disculpas a través de sus redes sociales. En fin, ¿Cómo lo vivisteis y qué os pareció?
Yo creo que si Eder Sarabia quería venir a San Mamés a intentar ganarse un puesto para el futuro o entrar en la lista de candidatos para cuando se vaya a Valverde, a nivel futbolístico no lo consiguió. O sea, no creo que la actuación del Elche fue bastante floja, bastante, bastante floja. Y bueno, luego sabemos cómo es Eder Sarabia. O sea, tiene la mecha muy, muy corta, aguanta muy poquito en los banquillos, y cuando los partidos se tensionan, ya sea con el árbitro, con el entrenador rival, con el jugadores rivales, porque lo hemos visto de todo en esta primera división, se le va la boca muchas veces y hace gestos que no entendemos, pero esto se lo ha visto desde que era segundo de Setién en el Betis y venía aquí a San Mamés. Entonces, no te sorprende, pero es un gesto feo y creo que poco inteligente.
Bueno, Eder Sarabia es un permanente hiperventilado, sobreactuado, prota. Yo creo que no es capaz de pasar desapercibido nunca. Como bien decías, en los tiempos de Quique Setién, creo que antes de un cuarto de hora ya le echaron en San Mamés. Yo, pues bueno, tengo cercana a esa localidad y le he sufrido ya en otras ocasiones. Y la verdad es que creo que es un... Yo le agradecí tanto lo futbolístico como el espectáculo posterior, en el sentido de que, como soy del Athletic y no quiero que llegue a ser entrenador del Athletic, yo creo que él está dando muchísimos motivos para no llegarlo a ser nunca. A mí el Sarabia, bueno, lo vi hace 40 años y vestido de corto. Con lo cual, pues bueno, pues sin más, que le vaya muy bien, pero desde luego ojalá nunca se planteen la posibilidad de que es un futurible, porque no creo que su estilo en ninguno de los sentidos, ni en lo futbolístico ni en lo otro, nos vengan bien.
A mí me parece muy protagonista, coincido contigo, me parece un tío muy protagonista y que bueno, que pocas veces hace que lo del césped sea lo más importante. Además creo que choca mucho con lo que es Valverde, que creo que es un ejemplo de todo lo contrario. Además proceso mucha admiración por Valverde, por lo futbolístico, pero también por lo humano, y creo que él siempre se ha mantenido al margen de todas las polémicas, en rueda de prensa es muy correcto, y creo que en cambio ahora a Sarabia le encanta dar el titular, le encanta, pues eso, dar la nota discordante, y me parece que es un perfil que no se adaptaría muy bien al banquillo de San Mamés, la verdad.
Igual es muy categórico, ¿no? Pero ¿creéis que se ha cerrado la puerta de San Mamés, de entrenar algún día al Athletic?
Es que eso es muy voluble, quiero decir, depende de quién sea el presidente aquí, pues va a tomar decisiones, ¿no? Pero yo creo que el modelo de juego de Sarabia no encaja muy bien con lo que quiere la grada de San Mamés. Creo que no hemos tenido grandes entrenadores con esa idea de juego, ¿no? Y luego también creo que me parece un tanto complicado con ciertos gestos que se le han visto y cierta inmadurez, en mi gusto, en los banquillos, que creo que no es un perfil que encaje con el señorío que creo que pide el banquillo de San Mamés, la verdad.
Hombre, a nivel futbolístico no encaja y no tiene nada que ver con Valverde, pero bueno, Bielsa tampoco se ha alejado, ¿no? No sé qué opinión, o sea, igual aquí estoy pisando un charco que no estoy muy de acuerdo, pero yo creo que es un tipo de jugador, o sea, un tipo de juego muy extremo, de mucho balón por abajo, de una salida a balón muy arriesgada. Bueno,
que te recuerda a Bielsa, vamos.
Sí, en algunas cosas sí,
yo diría
que, sí.
Que es incluso más
más extremo todavía.
Exactamente.
Puede ser
más.
Sí, puede ser, claro, puede que sí. A mí es que como entrenador he de decir, me gusta, y el Elche a mí me parece un muy buen equipo, y con las armas que tiene creo que está haciendo un muy buen año, aunque la dinámica sea muy mala. Yo
con
creo
los
que se va a salvar,
¿no? Con las armas que tiene y con los tirachinas.
Bueno, no sé si son tirachinas tampoco, porque tiene buenos delanteros, por ejemplo, pero bueno, una parte importante de su plantilla viene de segunda división, y estamos viendo a Oviedo y Levante cómo lo están haciendo y cómo lo está haciendo el Elche. A mí me parece un buen entrenador, creo que no encaja absolutamente nada con el Athletic, y que va a tener que ser una cosa que haga muy bien en otro club, y que de repente un presidente venga con Eder Sarabia bajo el brazo como apuesta electoral y gane. Yo creo que es muy difícil que Eder Sarabia vaya a ser entrenador de Athletic en algún momento.
Yo no lo veo, y una de las cosas que no me gustan de él es el hecho de que tu estilo de juego puede encajar cuando tienes otro tipo de materia prima. No entendería que no tuvieses flexibilidad para adaptarte un poco a lo que es tu plantilla, tu coste de plantilla, tu talento de plantilla. Y por ejemplo me costaría mucho creer que si a Guardiola le dase el Deusto o el Santucci quisiese jugar igual que con el City, ¿no? Y creo que este hombre sí. Y por tanto, yo, aparte de lo que polariza y lo que genera, no, es que no me gusta. Y que conste que por aquí hemos visto pasar entrenadores que nunca hubiésemos pensado que iban a venir. Marcelino era el eterno denostado y dejó un buen recuerdo aquí. Caparrós tampoco hubiésemos pensado que podía acabar en el Athletic y pasó. Pero me cuesta creer que alguien, y mucho menos como baza electoral en unas hipotéticas elecciones, usase a un Eder Sarabia que creo que no tiene todavía ni bagaje y creo que habéis hablado antes de falta de madurez. Yo, aparte de lo que polariza y lo que quiere ser protagonista en todo, le falta madurez, porque es que sus comportamientos en el campo muchas veces son de alguien que no se da cuenta de que qué ganas si te vas a la caseta o qué ganas encrespando al público rival, ¿no? Tampoco, no me gusta, además, no creo que encaje con el Atlético.
Además, Marce o Caparrós creo que eran perfiles con un carisma bastante superior y un reconocimiento, no sé si mundial, pero sobre todo aquí a nivel
estatal. Hoja de servicios, se llama.
Efectivamente, sí. Creo que una trayectoria bastante mejor y bastante más carisma a nivel individual.
También te digo, esto en el fútbol funciona como con sí, Raúl García, que todos lo odiábamos, vino, metió dos goles y a partir de ahí
de fue villano leyenda,
De villano, o sea, esto en el fútbol cambia mucho y quién te dice a ti que no se vaya un equipo un poco mejor que el Elche, lo haga bien y le podamos pedir. Yo creo que es complicado que venga el Athletic, pero el fútbol esto cambia todo muy rápido.
Opiniones de los oyentes. 688-89-36-35. Dicen por aquí, imagina a Simón jugando con los pies al estilo Sarabia. Y un muñeco llevándose la mano a la cabeza ahí. comparar a Eder con Bielsa es como un huevo a una castaña, nos dice Iñaki de Laredo, sin gustarme Bielsa. La verdad es que este año tenemos que estar muy agradecidos a Tebas y a la Real Federación Española de Fútbol por todos los regalos que nos están haciendo, dice este oyente. Laporte y Vivian dan seguridad, siempre con Ernesto. Sarabia horrible todo el partido. Otro dice, espérate que todavía hacemos algo. Por la temporada Atlética, entiendo.
Bueno, oye.
Si hace Laporte el penalti que le hacen a él, estaríamos dándole palos por todos los lados. No sé dónde están las dudas de pegar una patada en la cabeza al contrario. Eder Sarabia sí tenía difícil venir aquí, ahora imposible. Yo le cierro la puerta. Hay que saber por dónde te mueves. Si le habla así a Valverde siendo nadie... Otro nos dice que traería a Olasagasti. Será por el golazo que nos metió.
Supongo. No está siendo titular en el
León. No.
Sarabia se cierra la puerta de San Mamés por la forma tan absurda de jugar. Bajará seguro. Cuando ataca su fútbol, acaba en su portero. Ridículo, dice. Que Sarabia se ha cerrado la puerta. Os recuerdo que Marcelino ha sido entrenador del Athletic. Si algún día Sarabia es entrenador del Athletic, mientras esté, él dejaré de ver al Athletic, dice este oyente. Bueno. También se iban a romper carnés y venía Raúl García, me acuerdo yo.
Claro.
Sarabia quiso ser protagonista en San Mamés y lo fue, dice. Otro dice que es penalti a Laporte, que se agacha para rematar, pero el defensa salta para despejar, así que no estaba tan abajo. ¿Os imagináis a Simeone en el Athletic?
No.
Pregunta otro.
Ese sí que creo que es imposible.
Ese va a estar complicado.
Yo creo que es imposible.
Ha dicho Toño en Movistar que no era penalti, por lo tanto cero duda de que no fue. Una vergüenza lo de la UEFA con Prestiani. Dejarle sin jugar ya es una sanción de vergüenza. Sí, porque ya hemos comentado que ayer le sancionaban. Sí, llámale como quieras, pero no le dejan jugar mañana en el Bernabéu. Y esto me imagino que acabará con una sanción mayor, porque si no, crean un precedente muy peligroso,
A mí me parece, sin conocer mucho el asunto a fondo, me parece increíble que puedan sancionar a un jugador sin tener pruebas demostrables de lo que se le acusa.
Por eso digo
que no dudo de que lo hiciera, porque creo que lo hizo.
Sí, tiene toda la pinta. Pero claro, si no tienes pruebas, por eso digo que creas un precedente en el que... No sé, yo creo que acabará sancionado, pero bueno.
El tema es que esto ya hay un precedente en la UEFA, que es, estoy buscando aquí, es el un partido que entre el Rangers y el Slavia de Praga, un jugador del Rangers, uno de los jugadores del Slavia de Praga,
Sí, pero lo escuchó un auxiliar. Es diferente porque lo escuchó un miembro de...
Es porque hay un testigo, y aquí el testigo yo creo que es, Vinicius, que es el afectado,
y Mbappé.
Claro, pero son jugadores del equipo contrario.
¿Qué va a decir?
Claro que.
Bueno, hombre, entiendo. Si no compra el discurso de su compañero.
Pues espero que no se invente una cosa. Bueno, no sé, quiero creer yo, igual soy demasiado ingenuo, pero.
Yo no pienso que se lo haya inventado, además por la reacción y por todo, yo creo que se lo dice porque no creo que haga ese teatro y que sea tan buen actor. Pero.
No,
pues
ya,
que
ya,
tienes que tener alguna prueba, o que lo haya escuchado uno de los árbitros o líneas, que es lo que pasó en ese partido, o que haya una prueba de vídeo en el que se lea los labios, por lo menos algo tiene que haber, ¿no? Para sancionar, porque
para,
si no.
Para nada, además, se pueden justificar este tipo de actos, pero previamente Vinicius estaba llamando de todo al chico del Benfica, ¿eh? O sea, es que las actitudes de ambos dos son, vamos, deplorables, pero.
Yo creo que también, en cualquier caso, que no esté mañana es una cosa. Lógica, porque como se ha podido saber, Prestiani con la UEFA, cuando le han pedido declaración, ha dicho que no le llamó ni mono ni macaco, que fue lo que creo que Vinicius denunció, sino que utilizó la palabra maricón. Entonces estás cumpliendo, o sea, estás atacando por otro lado, pero de manera mofa. Entonces, homófoba, lo normal.
Es la misma sanción.
Es que mañana no tendrías que estar.
Racismo por homofobia es la misma sanción. Sí, creo que es el artículo 14. Artículo 14, 10 partidos. O sea que, César.
Yo no he visto el partido completo, sí he visto las imágenes, y yo estoy casi seguro de que realmente dice una de esas dos cosas, pero como se tapa con la camiseta, lo que tienes que hacer, igual que en la vida, tú no tienes que demostrar tu inocencia, tienen que demostrar tu culpabilidad, y los jugadores son muy hábiles a la hora de liarla, como en este caso, me tapo, como cuando se tapan la boca con las manos, muchas veces han ocurrido cosas que no, como no se le puede leer los labios, pero realmente lo dice, y en algún caso, creo que fue el propio Busquets, creo que tuvo un problema de esos, que dijo, no, le he dicho, no sé, que se inventó otra cosa. En el Madrid también creo que ha ocurrido algo, o sea que esto al final, lo que a mí me fastidia estas cosas es que todo es según quién sea el club implicado. Si esto fuese visitar el campo del Cagliari, por ejemplo, pues igual lo posponen un par de semanas, se toman un tiempo para juzgar. En cambio, para el Madrid y el Bernabéu ya han decidido que ese jugador no va. Es lo que me fastidia.
Yo creo que aquí también entra otra cosa, que es que la UEFA ha querido evitar que Prestiani estuviera en el pasillo, en el pasamanos entre equipos, para no tener la imagen de igual ningún jugador del Real Madrid dándole la mano a Prestiani o algo así.
Dicho lo
igual
cual,
por eso se ha movido más rápido. Que a mí me parece lógica la sanción, pero igual, si no hubiese sido así, si no se hubiese querido ahorrar la UEFA esa imagen, igual no se hubiese movido tan rápido.
Dicho lo cual, quiero decir que estoy totalmente en contra de cualquier tipo de insulto, de cualquiera de esas características que hemos mencionado, pero lo que no se puede tolerar es el comportamiento en estos campos de Vinicius, que yo creo que también él da muchas veces motivos para que fuese sancionado de oficio, porque es un jugador que es el que está en todos los fregados. Hay jugadores que comparten su raza en su equipo y en otros muchos, y jamás. El único que está siempre en todos los fregados es él. Y los desprecios que él ha hecho y le han salido gratis cuando ha provocado aficiones rivales a jugadores rivales, eso yo creo que también tendría que entrar algún tipo de cautelar y decir, oiga, usted no puede ir a encender a Mestalla, al campo del Mallorca, va por todos los sitios va creando problemas. O sea, su comportamiento en lo a mí me parece como deportista deleznable.
De todas formas, es tan sencillo como que mañana la UEFA o la FIFA salga y diga, a partir de ahora está prohibido que los jugadores se tapen la boca ni con la mano ni con la camiseta al hablar. O sea, tú lo que tienes que decir en un campo de fútbol, que se pueda escuchar en todas partes. Y punto, al árbitro, a tu compañero, al rival, y listo. Y nos ahorramos todo esto. Y el que se la tape, pues sanción.
Son tretas que ha habido siempre, ¿eh? Recordemos la de Materazzi con Zidane, recordemos. Habrá habido miles de Hugo Sánchez en su día, también era muy de usar ese juego, o sea, ahora al que le pillen, pues que le sancionen, y el que utilice, cuando tú te tapas la mano, como dice Raúl, es porque vas a decir algo que no te interesa, y raramente será por lo táctico. O sea, que no quieres que te oigan una instrucción. Generalmente es porque estás provocando y queriendo sacar del partido a alguien.
Bueno, pero estoy de acuerdo, ¿eh? Pero también a día de hoy lo hacen hasta en la previa. Pese a jugadores en la previa, viendo el campo, tomándose un café, y se tapan la boca para hablar de cuchicheos, de sus cosas personales o de cualquier tontería.
Pero
o sea,
ahí yo creo que influye también programas tipo El Día Después o así, que intentan sacar ese tipo de cuestiones, y dices, bueno, igual estoy hablando, oye, ¿qué tal tu prima? O ¿qué tal no sé qué? Cosas sin importancia. Y dices, oye, ¿por qué me tienes que sacar? Tendría que haber una especie de respeto igual a los de récord, como cuando va un político.
Código deontológico.
Exacto.
¿No?
cierto que oye, ahora mismo se quitan los micrófonos y ya está.
Siempre, siempre ha habido la frase esa de lo que pasa en el campo se queda en el campo. Ya evidentemente no es así, porque grabamos y vemos todo. De hecho, otra cosa que aprovecho para comentar es, a día de hoy ves imágenes de dentro de los vestuarios antes de iniciar el partido. Eso ya me parece, vamos, un sacrilegio al fútbol. Pero es lo que te digo, en la evolución del deporte nos lleva a esto.
Sí, sí. Cualquier día veremos, pues no lo sé. Algo se inventarán para exprimir un poquito más a la vaca. Venga, última pausa y miramos ya el partido del Rayo. Oh, mira, antes una pregunta que no quería dejarla sin hacerosla. Lo de Unai Gómez jugando por la derecha para tapar a Aleix Febas, ¿qué os pareció el movimiento de Valverde en la pizarra?
Hombre, fue muy bien, interesante, ¿no? Yo creo que taponó mucho de la salida de Elche. Aleix Febas es uno de los mejores mediocentros de la liga y aquí en San Mamés estuvo incomodísimo, no hizo absolutamente nada. Y luego incluso en ataque, hombre, evidentemente sabemos el jugador que es Unai Gómez y no le vamos a pedir que tenga el desborde de Berenguer, Robert Navarro, Nico Williams, pero me pareció hasta aceptable. Entonces a mí me gustó, la verdad.
A mí me parece un buen partido Unai Gómez en faceta defensiva y ofensiva. Sigo sin ver a Unai Gómez nunca jugar en su posición. Creo que ha jugado de todo menos de 8, que creo que es lo que es. Para mí es 8.
8.
Para mí es 8. Ha jugado de 10, ha jugado de extremo, ha jugado incluso el lateral. Para mí ha jugado de todo menos lo que es el 8. Me parece un tío que es un recurso que tiene que estar siempre en la plantilla y que defendió muy bien ese jugador como Aleix Febas. También te digo, me parece preocupante que tengamos que estar nosotros contra el Elche en casa, en San Mamés, preocupados de poner a un tío específico para defender a Aleix Febas. Me parece preocupante.
Yo no acabo de entender esa forma de mover las piezas, como dices, fuera de su sitio. Ves a Unai Gómez en derecha y a Iñaki, que no está bien ni siquiera en su puesto, es decir, le pasas a la izquierda en determinados momentos, como ha habido veces que juega delantero centro. O sea, yo, teniendo a Nico Serrano, a Robert Navarro, teniendo gente ahí esperando, no entiendo por qué, pues como ocurrió con el puesto de central. O sea, yo iría al recambio puro, porque luego va a volver Berenguer, va a volver Nico Williams. Y estos jugadores a los que tienes ahora esperando su oportunidad, lo van a tener todavía más difícil. Yo entiendo que el relevo sea natural, y bueno, se te va a un extremo, mete otro extremo y no andes moviendo piezas, porque es que si no sería consecuente con lo que pienso. Entonces me valdría Lecue para cualquier sitio, que es lo que pasa con Valverde.
Bueno, pues es lo que hizo. Sí se les nota que luego, claro, no buscaron tanto el centro para buscar disparos, y a la hora de centrar tanto a Unai como a Iñaki por la izquierda, pues se les vio peor. Pero como la prioridad era parar a Febas, pues ahí los aguantó Valverde hasta que quitó a Unai Gómez, metió a Eder García, que debutó y que también tuvo la orden de secar a Febas.
Sin ser un seguidor aférrimo de este jugador, entiendo que es un jugador de jugar más en zonas interiores. Quiero decir, sí, un poco empleó la misma estrategia de voy a poner un jugador que trabaja, que tiene ritmos altos y sí que es competitivo, ahí echado a la banda para defender a Febas.
Venga, ahora sí, la última pausa en la gabarra.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Andalucía, si nuestras calles son divinas, nuestra tierra un tesoro, nuestra gente y nuestra cultura un milagro, y nuestro comer bendito, nuestro trato es sagrado. A nuestro turismo le pedimos que firme con el alma lo que nosotros ofrecemos de corazón, de Andalusian Deal, o lo que es lo mismo, el trato andaluz. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Venga, que nos quedan 12 minutos antes de que llegue José Luis Blanco con la tertulia de básquet. Y los vamos a aprovechar hablando del partido del sábado contra el Rayo Vallecano, porque hoy Berenguer ha hecho una parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros, luego se ha retirado, ha estado con Jaureguizar, que sigue al margen, porque de Jaureguizar sabemos que no tiene una lesión grave, pero no sabemos lo que tiene.
Sí, o sea, eso es increíble.
No sabemos si va a estar para el sábado, si se lo guardan para la Copa, si no llega para ninguno de los dos. Bueno, ir viendo, básicamente. Prados también ha ido tocando balón, Sanadi también, pues ya trabajando sobre el verde. Es que Sanadi lleva desde noviembre también en el...
Lo de los partes seco, del Athletic es un enigma. Siempre Vivian tenía una sobrecarga que...
Y estuvo un mes fuera, seis partidos sin jugar.
Es que vamos...
Por una sobrecarga, pedazo sobrecarga tuvo que ser, ¿eh?
Ah, hombre, y que con Jaureguizar es que no se ha sido ni incógnito cuando has dado el parte médico. Es que directamente no hemos tenido parte médico. Que alguien tendría que explicar, ¿no?
Sí, hubo un parte médico en el que descartaban una lesión grave.
Claro, pero bueno, ¿y cuál es la otra entonces? O sea, ¿cuál es la no grave? ¿Por qué no la sabemos? ¿Qué pasa? No, esto sí, a mí, yo no lo entiendo.
Son cosas que no van a ningún sitio, coincido. Yo me conformaba con saber que no tenía ningún problema gordo de ligamento, que tuviesen que operar y demás. Por lo tanto, no sé por qué hay tanto misterio. Vienen ahora partidos muy importantes de la temporada y yo creo que, por lo menos, a ver, entiendo que también quieran tener cierto oscurantismo, por ejemplo, para el partido de Copa, pero que no haya ni un atisbo de información de qué tiene, ni sí, plazo, ni
sí,
nada.
Sí, es que alucinante. Oscurantismo hay siempre. Pero al menos di que tiene, yo qué sé. Sí, ya lo interpretaremos nosotros y pensaremos lo que podamos pensar. Pero
yo también,
di algo.
También te digo una cosa. Yo, si el jugador no está para reaparecer todavía, si hay que quemar la bala, que sea en Copa. Yo no me la jugaría a que en caso de duda y que no esté bien, te arriesgues a un partido, no voy a decir intrascendente, pero que no es ahora mismo
secundario
más relevante
respecto a la Real.
El relevante es el otro, el que viene después, y si está, pues quisiera verle titular como se le ocurre, decir, bueno, pues a ver lo que aguanta, y tú vas a decir si puedes seguir hasta el minuto X y sin más.
¿Y qué hacemos con Berenguer? Porque está mejor, habrá que ver si tiene continuidad en los entrenamientos mañana, jueves y viernes, pero nos lo llevamos a Vallecas para que juegue porque no está Nico Williams, le damos solo unos minutitos o le preservamos totalmente para la Copa. ¿Qué hacemos con Alex?
Yo con Alex sí que le daría algunos minutos por el hecho de que lleva mucho tiempo sin competir. No es como el caso de Jaureguizar, que Jaureguizar incluso la sobrecarga de minutos igual le ha venido bien este parón. En el caso de Berenguer antes tienes que tener sensaciones de cómo se encuentra, no en entrenamientos donde sabes que no te van a entrar con dureza, sino realmente compitiendo. 15-20 minutos habría que verle antes de jugártela en un partido como el de Anoeta.
Entiendo, sin ser médico, que es una lesión crónica y que, aunque sea tratable, la evolución será un poco dependiendo de cómo se levante ese día y de en qué fase del dolor esté pasando. Espero que eso, que se lo puedan dar unos minutos y la evolución siga siendo positiva, pero igual hay una pequeña recaída, no lo sé. No conocemos la lesión a fondo.
A mí este sí que me parece de los importantes para que esté en Anoeta, evidentemente Jaureguizar también, ¿eh? Pero Alex Berenguer nos acostumbra que cuando hay un partido importante en Copa ha rendido muy bien. Cuando hay que se pone la cosa caliente, Berenguer suele aparecer y suele ser un jugador que tiene instinto de gol. Entonces, este sí que es un jugador que, si podemos arriesgar, al menos para 15 minutos en Anoeta, nos vendría bien que estuviera.
Es un jugador que produce bienes colaterales. Creo que mejora también a los de alrededor. Es un jugador sacrificado defensivamente, con lo cual también le viene muy bien al lateral de su lado. Y yo creo que Berenguer es de los grandes, entre comillas, descubrimientos posteriores a su fichaje. Es un jugador que a mí me generó dudas, yo luego rectifiqué.
Durante unos años estuvo flojo, sí.
Rectifiqué rápido y, no, bueno, el primer año creo que mete un montón de bacalaos.
Yo creo que era más irregular
que otra cosa. vamos, es un jugador que creo que no tiene nadie ninguna duda y que incluso ha sido pues lo que en el baloncesto se llama el sexto hombre. O sea, ha estado ahí con los jugadores de arriba para cualquier momento entrar él y hacerlo bien.
Y que ve la portería grande, que, uh-huh, que eso es una cosa que le cuesta mucho al Atleti, ve la portería bien grande.
Y habrá que contar con él, espero. ¿Creéis que Valverde se va a guardar algo para Anoeta? ¿O va a ir con todo a Vallecas tal y como está el equipo ahora mismo en Liga, que va creciendo, que se va acercando a Europa? Hay margen, tienes de sábado a miércoles, pero claro, si le quitas algún minuto a algún jugador importante será también, o puede ser fundamental, ¿no? Pensando, quién sabe si en una prórroga, por ejemplo, ¿qué pensáis que va a hacer Valverde el sábado?
Yo es que siempre digo lo mismo, pero es que a estas alturas de la temporada ya no sé quiénes son los titulares. Entonces, yo sacaría los 11 que nos acerquen más a ganar en Vallecas, independientemente de todo. Los 11 que nos acerquen más a Vallecas, lo que considero Valverde, y con eso es a muerte. Y rotaciones para el siguiente día, pues entiendo que pocas, sobre todo en el centro del campo.
Yo creo que no va a rotar prácticamente nada. Jugamos el sábado y luego es miércoles. Hay unos cuantos días en medio. Llevamos un par de semanas sin partido entre semana, valga la redundancia. Y que el Atlético en Liga está en una situación que creo que ya no vamos a mirar hacia abajo, pero bueno, tienes una buena oportunidad para ganar y engancharte ya de verdad arriba y dormir en puestos europeos. Entonces, yo creo que no va a rotar prácticamente nada.
A mí me gustaría, como decías antes, que plantease el mejor equipo para lograr los tres puntos, igualmente el partido siguiente de Copa, y si pudiese pedir un deseo, pues que roten los porteros en ambas competiciones. Es decir, el que ha sido titular en Copa lo sea en Liga y viceversa. Y es más, si llegamos al punto de llegar a una tanda de penaltis, que sea capaz también de decir, oye, pues ¿quién puede parar mejor la tanda de penaltis y hacer un cambio de esos estrambóticos que se llevan hoy? Decir, bueno, pero, a ver, en definitiva...
Pues ahí yo creo que no...
Es que...
tu gozo en un pozo,
Es muy empecinado y a mí me gustaría que alguien le hiciese ver que se puede congraciar también con Padilla dándole un par de partidos de Liga y congraciarse con la afición apostando por el portero titular y mejor de los dos en Copa.
Cuidado con esa, que el otro día Mitchell sacó a Stuani para tirar un penalti en el descuento y te sale cruz y la cara que se te queda es curiosa.
Ya había ocurrido en algún partido europeo, me suena, no sé si en el United o en algún equipo de estos, que sacaron a especialistas, pero todavía con el balón en juego, para que estuviesen ahí ya para la tanda de penaltis, y la fastidiaron. No sé si fueron uno o dos.
Pues,
no me viene ahora a la cabeza el partido, pero me suena esa anécdota. Sí, salir con la presión, no he jugado nada, pero como confía en mí para tirar el penalti, salgo y lo fallo, como Stuani, sí.
Bueno, los oyentes que también opinan, 688-89-3735. Mira, pregunta por aquí un oyente. ¿Traeríais a Unai López del Rayo, mismo perfil que Galaxy, para dirigir al Atlético en el medio del campo?
¿Edad?
Yo no.
Unai, pues
tiene
andará.
Que los 30 ya.
Yo 28, 29.
O sea, como vino Galarreta, ¿no? Del Mallorca.
Sí, yo no le traería porque creo que no está ofreciendo tampoco el nivel que 30 podía
tiene
estar,
justos. 30 justos. Sí,
que podía estar ofreciendo Galarreta. Que, y hay que dejar.
Viene gente de abajo.
Por abajo que viene gente buena.
Y si no, yo apostaría igual por otro perfil de centrocampista de fuera. Pero
y que Galarreta movía ese Mallorca él solo. Uh-huh. Y Unai López no tiene esa importancia en el Rayo, creo yo.
El otro día fue suplente, por ejemplo, es verdad que jugaba muchas veces, pero el otro día, el último partido, en ese empate a uno contra el Betis, fue suplente, un Rayo que pelea por la permanencia y que vamos a estrenar, ¿no? El nuevo césped de Vallecas, el sábado.
El dichoso de césped.
Que digo yo que se va a jugar ahí, vamos, sí, se va a jugar seguro, se va a jugar seguro. Sí. De todas formas, el césped estaría muy mal, pero no es lo peor que tiene Vallecas, os lo puedo decir.
Sí, no
es el peor campo de primera división. Yo ya paso hasta miedo cuando voy, o sea, está el campo que se cae a trozos.
Ya, es que eso comentan de la, bueno, no grava visitante, pero que está, ¿no? Está puesta arriba, creo, o bueno, hay, no sé, hay algún anillo arriba que parece que se cae.
El campo...
Que da miedo, que asusta.
Y lo he visto en obras y yo, de verdad, que es el único campo de primera al que voy y he ido y voy preocupado, ¿eh? O sea, que está de una forma que yo no sé ni si debería jugarse allí. Pero bueno, de momento lo permiten. Más mensajes. Yo pondría en Vallecas a Padilla para que esté activado para la Copa. Mira, este decía como César, pero no cambiarle. También para que esté activado para la Copa. Vale. Relevante es el sábado. La copa está perdida. No seáis felicianos, nos dice este oyente.
La copa no está perdida, hombre, que hay opciones.
Hombre, que es un 0-1.
Claro, tío, hombre.
Lo que partido va a haber, luego no sé lo que va a pasar, pero opciones a priori.
Han perdonado a un grande y eso se paga.
Más mensajes. En mi opinión no hay parte médico de Jaure porque pasadas las molestias no hay lesión que el médico quiera firmar. Esperan que se recupere para Noeta. Hombre, está entrenando aparte.
Eso sería...
Alguna molestia tiene que tener. Valverde va a ir con todo a Vallecas. Parece que no le conocéis, dice. Liga, amigo, liga.
Sí, hemos dicho eso.
No hay que dar datos sobre la lesión de un jugador. Dice, lo siento por los periodistas. Bueno, ya no solo por los periodistas, sino por...
Los socios también queremos saber.
Por eso,
¿no?
Digo que ya no es solo cuestión de los periodistas. Bueno, en fin, hay un montón de mensajes, ¿eh? Desconozco cómo está el reglamento hoy día, pero ¿cuál es la diferencia entre una patada en la cabeza, la boca, del estómago o la rodilla? Cuando un jugador efectúa un remate dentro del área para quien pita el penalti. No entiendo tanta polémica con la jugada. Bueno, ya lo hemos comentado antes. Unai Gómez tapaba a Germán Valera, no a Febas. Nos dice este oyente. No, estaba en la banda, pero luego le perseguía a Febas para taparle. Lo digo y mantengo. Real 0, Athletic 3. Mira, este es más optimista. En el partido de Daluz lo único que se ve es cagón, que le llama Vinicius y Mbappé racista al argentino. Bueno, un montón de mensajes también sobre Vinicius y sobre lo que pasó en ese partido de Champions. Hablando de entrenadores, ¿de Iraola qué? No se dice nada, Opa Athletic. Bueno, Iraola está haciendo lo suyo. Mira, y el sábado tenemos a Íñigo Pérez, que es otro de los futuribles también, que podríamos hablar. Pero no tenemos tiempo, así que me vais a dar resultado. Venga, para el sábado en Vallecas, Javier Caño, arrancas tú.
1-2... Y MVP Ollán Sacet.
Íñigo Bilbao.
2-3. ¿Y puedo repetir jugador?
Sí.
Pues Sacet.
Sacet. Y a César García, que se lo han quitado.
Joder, me lo ha clavado. Además, incluso con el MVP, el 2-3. Bueno, pues vamos a decir 1-4 y MVP. A ver si de una vez le damos suerte a Areso.
Areso. Bueno, pues a ver si sale alguno de ellos. Es que ricas con los tres, ¿eh? A cuidarse. Agur.
Agur. Agur.
Cerramos la gabarra. Llega ya la tertulia de Bilbao Basket.
Radio Popular. Erri Ratia. Mucho más cerca de ti.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Gafas completas, monofocales o progresivas, incluso de sol, con hasta un 50% de descuento y adaptación garantizada. Además, como celebramos el 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri. Único centro Barilux especialista.
En VIP Galdakao tienes tu tienda de informática de confianza, ordenadores, impresoras, accesorios, servicio técnico y todo lo que necesitas para tu día a día digital. Ven a visitarnos en calle Euskadi número 3, esquina con calle Araba, en Galdakao. VIP Galdakao, tecnología a tu alcance.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
Descubre en familia la ruta del vino Rioja Oriental, enoturismo, oleoturismo, fungiturismo, enogastronomía y un patrimonio artístico, histórico y cultural singular en un entorno natural excepcional. Descárgate sin coste la app o la guía turística en la web de la ruta del vino Rioja Oriental y planifica tu visita. Rioja Oriental, más de lo que ves.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Convierte tu vocación en profesión. Atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado. Matrícula abierta hasta el 1 de marzo. BAM.eus.
3 y 2, no perdemos más tiempo, nos vamos de vuelta hasta Santucho porque ahí está José Luis Blanco con todo el equipo habitual. Guayman, arrachaldeón.
Arrachaldeón de nuevo, RJ, aquí preparados, que tenemos una horita por delante. Y ves que tengo el gallinero descontrolado.
Bueno, pues todo tuyo, hasta las 4 de la tarde.
Hasta ahora. Venga, vamos allá con Iruko Abiskaya, nuestra tertulia semanal, para hablar de los hombres de negro, de baloncesto, normalmente mucho de Bilbao Basket. Vamos a ver si hay un poquito de hueco, como casi siempre, para también hablar de, bueno, esa buena situación de victoria este fin de semana de Lointe Gernika, que tanto lo necesitaba. Saludo ya sin más dilación al último en llegar. Mira, hoy le voy a saludar el primero, porque me ha volado mucho la camiseta. Sabi Licea, arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy buenas.
Bueno, pues a ver, para que los oyentes sepa más o menos, trataremos de tocar todos los palos, pero yo quiero que no quede lo del miércoles ahí en el limbo, ¿no? Porque no hemos tenido tertulia desde entonces y no hemos tenido programa, ¿no? Prácticamente para poder analizar lo que fue la victoria de los hombres de negro en la cancha de Gran Canaria, uno de esos partidos en los que pues tuvimos mucho feedback por parte de los oyentes, porque nos envían muchos mensajes, porque fue uno de esos partidos que a uno le sorprenden por la sucesión de dinámicas dentro de un propio partido, ¿no? Porque empezamos de aquella manera, parecía como que no habíamos llegado, y luego de repente ibas diciendo tú, ¡y bajando! Y, ostras, llegó un momento en el que no había, y subiendo, ¿no? Y al final, bueno, pues entre todo eso, se ganó en una prórroga también que estuvo mucho mejor el equipo cuando había que haberla ganado antes, porque no, yo me enfadé un poco con el último ataque de tiempo reglamentario. No sé, sensaciones que ya con una semana, algo menos, de esas sensaciones, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Pues a ver, más reposado en cuanto al tiempo, pero no en cuanto a la montaña rusa, que fue de emociones, de diversos partidos en el mismo partido, y bueno, con un buen final, sobre todo para el Bilbao Basket y para nuestro corazón. Pero sí que de alguna manera fue un partido que fue de los que generan afición, ¿no? Porque siempre se va de menos a más. El primer cuarto, vamos a decir que fue malo por parte del Bilbao Basket, no solamente por temas de baloncesto, me refiero a que no te salen las cosas, sino que parecía que era más allá del baloncesto, era más concentración, malas tomas de decisiones, de no llegar, pero que se fue dando la vuelta y al final, bueno, pues ganar en una cancha maldita, ¿no? Que solo se había ganado una vez en esa, bueno, que no fue ese campo, sino fue esa, si fue ese campo.
Fue en este campo, en bueno, donde no ganamos nunca fue en La Roca.
En La Roca, vale, pues que fue el partido inaugural, cierto es. Bueno, pues eso es el. Y en cuanto a cómo lo vivimos, pues lo vivimos de una manera muy emocionante, porque parecía una quimera el poder remontar 22 puntos, pero el Bilbao Basket un día más en la oficina, un día más de ejercicio de resiliencia, pues remontó, teniendo la opción de acabar el partido en los 40 minutos reglamentarios, con esa opción mal ejecutada por parte de Jaworski,
sí,
pero que luego nos dio el triunfo de una manera de lo más inverosímil, ¿no? Con ese 3-1. Pero bueno, felicitar al equipo y sobre todo, pues eso que tiene el básquet, ¿no? I love this game.
Sí, esta bendita locura. Alberto García, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, ¿qué tal?
Bien, aquí en agonías, no, perdón, angustias.
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 Angustias White, rebautizado angustias, un nuevo apodo.
¿Por qué el...? A mí me pareció una sucesión totalmente contraria de la lógica. Estamos diciendo, vamos analizando. Vale, el equipo llega pues con el depósito de gasolina.
Justo,
pues,
sí, sí, justito.
Vale. Llegas al descanso, 18 abajo, cuando has estado por más de 20 puntos perdiendo. Y dices, aquí, la lógica Dice, el equipo no está bien.
Y ya está, está pescado vendido, ¿no?
Pescado vendido, la segunda parte, encima esto lo necesita, porque Gran Canaria pues lleva una mala dinámica. Bueno, ahora encima pues el tema del arbitraje no nos está ayudando mucho. Y estos tíos van y dicen, no, pero que sí. Perdón, por la hora y demás. Grandes huevos, como al final puso en redes sociales más de un jugador en la plantilla.
Yo creo que fue una vaya lo que hicieron, porque encima con ese inicio, que ya pensábamos que, bueno, hasta luego, y joder, los tíos fueron capaces de volver, como decíamos también otro día, a base de coralidad también, de defender mejor por un lado, pero luego también de aparecer jugadores en ataque, ¿no? Otra vez que dijimos, ¿no? De estos partidos que han ganado, siempre ha sido con entre 4 y 6 jugadores haciendo más de 10 puntos, que es importante. Y en un equipo eso con el mérito es que es eso, que sabemos que está con la gasolina justa. Y se demuestra, ¿no? En algunas acciones de partido, pues que no están, que quieren mantener su estilo, pero que 100% no pueden porque no les da. Y bueno, pues al final del partido hace lo que hicieron, ¿no? Yo creo que un grandísimo mérito, pues seguir disfrutando con lo que están haciendo. Y eso, y como decíamos, ¿no? Era la cosa era llegar al parón. La racha, quitando esa derrota anterior, ha sido increíble desde diciembre lo que han hecho. Y bueno, eso, felicitarles. Y ahora a ver con eso, que un poco la incógnita, aunque ya es un poco adelantar, a ver cómo sienta el parón, cómo vuelven los que se han ido, los 5 que se van en, ¿no? Y que se van en ventanas. Pero eso, yo creo que sobre todo hay que disfrutar mucho de lo que han hecho, mucho mérito. Y encima eso, en un partido con ese inicio, que fuesen capaces de volver eso y punto a punto, ¿no? Sí que es cierto que la transmisión decíamos, ¿no? Que la clave en principio era acercarse, hombre, parece una obviedad, ¿no? Pero tal y como estaba el Gran Canaria, era intentar que ellos, ¿no? Que ya les surgiese la duda, que la incomodidad. Pero claro, si dejas un partido tal como están ellos, ganando de 15, pues te van a llegar fácil al final. Pero ya cuando ya empiezas a bajar de 10, yo creo que eso, era incomodarles, era recordarles. Digo, no, recordarles que estaban en una situación comprometida, que no están teniendo una liga fácil. Y así fue, ya cuando hace Vilo Vázquez ya le estuvo a tiro, ya Gran Canaria no fue lo mismo. Y bueno, pues al final se impuso eso. Y al final llegó ese triplazo de Jabosky, que ya bueno, ya
te lo remató.
Ya nos volvió locos a todos.
A ver si conseguimos quitar la música de fondo que tenemos de sintonía desde estudios que nos comentan algún oyente por línea interna también. Roberto Calvo, arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón.
En este caso te voy a decir que al final del partido tenía envidia, digo, este va a tener la opinión muy fácil porque él escribe a posteriori y en este caso me va a decir... Eres una angustia, como decía el oyente, durante todo el transcurso del partido. Pero tú ves el transcurrir, ¿no? De ese río, ¿no? Que nace allá arriba, ¿no? O seguramente en una montaña en Gran Canaria, va bajando y llega hasta el mar. Y yo, como película, no la...